Para las 7 de la mañana, faltan 2 minutos. 2 minutos nos separan de las 7 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos ya en día lunes, inicio de la semana, 22 de mayo. Comenzando una nueva semana del quinto mes del año, una semana que además va a tener decisiones importantes en materia de lo que va a resolver la comisión de expertos. Todas las normas que fueron visadas, aprobadas por las subcomisiones, van a saber esta semana de reuniones del pleno para comenzar a ser aprobadas. Y estamos hablando del anteproyecto de la Constitución, que luego tendrá que entregarse, pasar a las manos de los consejeros constitucionales que fueron electos el pasado 7 de mayo. De esa elección todavía hay muchas secuelas, muchas cosas que han ido generándose producto de lo que significó el resultado para el gobierno, para la moneda y para el oficialismo, digámoslo, de una, comillas, derrota que dicen muchos que todavía duele. Tanto así que en entrevista con el diario La Tercera, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sacó roncha el día de ayer, reacciones a todo nivel por su crítica respecto a el actuar y la falta de autocrítica post-7M. Quizás sus palabras o la forma como quiso hacer la crítica no fue la mejor, es lo que dicen algunos. Bueno, y tanto así que anoche, en entrevista con Tolerancia Cero, ofreció disculpas a la presidenta del PPD por sus dichos. Pero manteniendo un poco el fondo de lo que significa su crítica. Vamos a ver cómo se genera eso hoy día, qué reacciones se van a ir dando. Esto porque, como todos los lunes, hay comité político. El PPD es un partido del oficialismo, independiente que haya ido en listas separadas en la elección de consejeros constitucionales. Sigue siendo un partido del oficialismo y además tiene entre sus filas el presidente Gabriel Boric, entre sus filas de ministros, a la ministra del Interior, la jefa del comité político, que además es militante del Partido por la Democracia. Así es que seguramente este será tema en el transcurso de la jornada, de lo que va a pasar hoy día, particularmente con este comité político, con la presencia, por cierto, también de la presidenta del PPD, y vamos a ver cómo se van generando las situaciones en esa reunión. Decía yo, jornada día lunes, eso es parte de lo que vamos a revisar en un rato más. ¿Quieres saber qué pasa con el pronóstico del tiempo? Bueno, le cuento que a esta hora Santiago está nublado. La precaución, le insistimos, es para quienes van manejando a esta hora por diferentes calles de la región metropolitana y también de la zona central de nuestro país, producto de las lluvias de anoche. Lluvias en algunas comunas, precipitaciones en otras, chubascos también que hubo en algunas partes de la capital del país que llevan a que el piso esté resbaladizo. Así que mucha precaución al caminar. A esta hora hay 8 grados de temperatura acá en la capital. Tenemos cielo nublado, algunos chubascos en algunas zonas de la región metropolitana. La máxima para hoy día se espera llegue hasta los 16 grados acá en la región metropolitana. En la región de Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, también nublada la jornada para hoy día lunes, tiende a despejarse en el transcurso de la tarde y la máxima podría llegar hasta los 17 grados. ¿Qué va a pasar en Concepción? Bueno, en la región del Biobío, donde nos escuchan en el 90.1, se esperan chubascos también durante gran parte del día. Va a variar, eso sí, a nubosidad parcial en el transcurso de la tarde y una máxima de 13 grados esperan ahí en la región del Biobío. Nos vamos más al sur para saber qué es lo que va a pasar en Puerto Montt con el pronóstico del tiempo. Bueno, hoy día va a estar parcialmente nublada la jornada. Se esperan lluvias en la noche desde el día lunes ahí en la ciudad de Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, y la máxima podría llegar hasta los 12 grados en esa parte del territorio nacional. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Estamos partiendo este Duna en Punto. Como siempre, le contamos nuestros titulares. Partimos con política porque la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se retractó de sus declaraciones en entrevista con el diario La Tercera, donde cuestionó al gobierno por una supuesta falta de autocrítica tras las elecciones de consejeros constitucionales. Si le quieren seguir hablando a los monos peludos, aludiendo a las demandas identitarias, al 30% a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica, manifestó. Y ayer reculó en una entrevista con Tolerancia Cero, aclarando que cuando las formas en política empañan el fondo, uno tiene que asumir equivocaciones, fue lo que dijo la presidenta del PPD. En otro ámbito, según la encuesta CADEM, la aprobación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, subió al 50% luego de la interpelación en la Cámara de Diputados que se llevó a cabo la semana recién pasada. Además, un 73% está en desacuerdo con que se revierta el fallo de la Corte Suprema y se perdone el pago de las ISAPRES a los afiliados. El registro civil afirmó que las largas filas para realizar trámites como renovación de documentos se deben a un problema cultural. Su director, Omar Morales, anunció que el agendamiento online se mantendrá pese al fin de la emergencia del COVID-19 y que en 2 semanas estará completamente implementado el nuevo software que ya ha permitido liberar alrededor de 520.000 horas para identificación. Y las solicitudes de nacionalización llegaron en el año 2022 a su mayor nivel desde al menos una década y los venezolanos lideran las peticiones. Según el Servicio Nacional de Migraciones, el año pasado hubo 12.144 cartas de nacionalización. Además, es el tercer año con la mayor cantidad de cartas de nacionalización que se han otorgado desde el año 2013. La comisión experta del proceso constitucional se acerca al final de su trabajo. Sus miembros van a votar desde hoy el borrador para una nueva constitución. El documento será entregado al Consejo Constitucional cuando inicie sus funciones el próximo 7 de junio. En el ámbito internacional, Estados Unidos comprometió otros 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. El presidente Joe Biden se reunió con Volodymyr Zelensky en Hiroshima en el marco de la cumbre del G7. Lula da Silva no se reunió con el ucraniano y aseguró que esa no es el foro para hablar del tema, sino que es Naciones Unidas. También sobre el presidente del Brasil, este está alistando una nueva cumbre para relanzar UNASUR ante preocupaciones por el fortalecimiento de los líderes de extrema derecha en la región. El mandatario brasileño prepara una cita con sus pares para el 30 de mayo en Brasilia, que tendrá la modalidad de retiro. Según la prensa local, el Palacio del Plan Alto sigue con preocupación al fortalecimiento de líderes y partidos de extrema derecha entre vecinos, en énfasis en Argentina, Chile y también en Paraguay. 7:05 a.m. Vamos al detalle de lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas horas. Bueno, desde este mismo día lunes, el Pleno de la Comisión de Expertos va a revisar y va a votar el borrador de la nueva Carta Magna que será entregado al Consejo Constitucional cuando inicie sus funciones el próximo 7 de junio. Fue una semana recién pasada la que termina bien agitada para la Comisión de Expertos, trabajando en las subcomisiones, tratando de sacar adelante la mayor cantidad de normas y más allá de lo que se acordó en esas subcomisiones y lo que se va a comenzar a votar hoy día en el Pleno de la Comisión. Básicamente hay un tema que es bien importante, que lo sacaban a relucir varios políticos la semana recién pasada y quienes han seguido muy de cerca el tema del trabajo que lleva la comisión experta. Y es que se logra un consenso bien amplio, se logra un acuerdo bien amplio de no solamente las votaciones, sino que también de lo que se logra poner en este anteproyecto de constitución. Y lo que establece el cronograma de aquí para adelante es que las votaciones se dan luego de estas 4 subcomisiones que estuvieron trabajando y cerraron sus votaciones la semana pasada, y se enviara los informes de cada una de las instancias para que puedan ser estudiados por los expertos y también ellos evalúen la opción de reponer enmiendas en el Pleno o bien que puedan solicitar votación separada de las indicaciones. Para eso tienen una fecha tope, una fecha plazo, los expertos, que es hoy día en la mañana hasta las 10 de la mañana para llevar ese camino. El primer Pleno, de acuerdo al mismo oficio que se entregó a cada uno de los comisionados, está citado para el martes de esta semana a las 3 de la tarde, culminando a las 7:30. Luego, a partir del miércoles, se van a llevar a cabo 2 sesiones plenarias cada día. La primera será de 9 a 13:30, mientras que la segunda será de 15 a 19:30. Y la última sesión, de acuerdo al oficio, será hasta total despacho. Eso es lo que se le informó a cada uno de los miembros de la comisión de expertos para organizar este itinerario que se viene durante esta semana. Al finalizar las respectivas sesiones del Pleno, se van a votar los capítulos en los que se haya concluido su debate. En cuanto a la discusión en particular, se van a llevar a cabo por cada capítulo instancia en que los comisionados podrán intervenir hasta 2 veces por 4 minutos para cada alocución. el acuerdo que sellaron los comisionados implica que el texto del anteproyecto está casi listo y solo va a faltar su ratificación por el pleno, lo que va a ocurrir en el transcurso de esta semana. Y en ese sentido, los comisionados de ambos sectores son conscientes de que aquellas enmiendas que se rechazan o que se rechazaron en las subcomisiones no van a concitar los tres quintos necesarios y si alguien las repone, no verán la luz en el pleno. Es al menos lo que se ha establecido y lo que se ha concordado de acuerdo a lo que fue y lo que significó el trabajo de las subcomisiones la semana pasada para poner las normas en cada uno de los capítulos especiales y particulares de este anteproyecto, que insisto, esta semana sabrá de votaciones al interior del pleno y ya para el 7 de junio entregar el texto, el dossier completo a los consejeros constitucionales que fueron electos el pasado 7 de mayo y que van a comenzar a trabajar ese día el próximo 7 de junio. 7 de la mañana con 8 minutos.
Estás escuchando Duna en Punto.
No solo sacó roncha la entrevista en La Tercera de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, donde lanzó críticas sobre una falta de agenda del gobierno y también la decisión del Ejecutivo de otorgar indultos, sino que además tuvo que ofrecer disculpas por sus dichos. En la entrevista en La Tercera, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, aseguró que La Moneda no ha hecho una autocrítica tras los negativos resultados que dejó para las dos coaliciones gobernantes las elecciones de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo. ¿Qué fue lo que dijo Piergentili? Si le quieres seguir hablando a los monos peludos, aludiendo a las demandas identitarias, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica, fue lo que manifestó en la entrevista. Esto, por cierto, le valió amplias críticas en el oficialismo, incluso de la vicepresidenta de su propio partido, Daniela Barrera, quien sostuvo que sus palabras fueron equívocas y desafortunadas. Estoy hablando de Daniela Barrera, que es la vicepresidenta de la mujer del Partido por la Democracia. Mientras, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, recordemos que el Partido Radical junto a la ADC y el PPD fueron en listas separadas en la elección de consejeros constitucionales. ¿Qué dijo? Cubillos dijo que las declaraciones de Piergentili no son la forma para construir coalición, pero que compartía el fondo en cuanto a que hay que mirar este proceso post elecciones del 7M de una manera más integral y también holística. Era lo que decía el presidente del Partido Radical. Hubo reacciones también desde algunos funcionarios de La Moneda. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo que los dichos de Piergentili se fundan en una caricatura que no corresponde a la realidad. Fue parte de lo que manifestó ayer en una entrevista con TVN el secretario de Estado, haciéndose cargo también de lo que significaban las palabras de la presidenta del PPD que venían en esta entrevista en el diario La Tercera y que a lo mejor me quedo corto respecto a las repercusiones que se fueron generando durante todo el día, donde hablaron desde el Frente Amplio, no muchos estaban de acuerdo, algunos parlamentarios también se habían mostrado muy poco acordes con las declaraciones de Piergentili. Bueno, anoche la presidenta del PPD salió a pedir disculpas. Cuando las formas en política empañan el fondo, uno tiene que asumir equivocaciones, dijo en conversación con Tolerancia Cero. Por ello, Piergentili expresó: quiero decir que en mi entrevista en La Tercera cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas identitarias no podían opacar la agenda social y económica, y creo que esa analogía no resultó como yo quise, y pido disculpas primero a los militantes de mi partido y, por cierto, también a la comunidad LGTBQ+, al móvil y a todas las asociaciones de diversidades sexuales, porque esta ha sido una causa de mi partido, fue lo que dijo la presidenta del PPD. Y agregó: en lo personal, no creo que sean agendas que no importan, y porque me expresé terriblemente mal, y frente a eso uno tiene que pedir disculpas, fue lo que agregó la presidenta del PPD. No obstante, Piergentili aseveró que pese a el tono ocupado, no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado. Terminó diciendo en esta conversación anoche en Tolerancia Cero la presidenta del PPD, que si bien dice, bueno, ofrezco disculpas por los dichos, por el tono, por la forma, por los adjetivos y por los conceptos que se esbozan en esta entrevista con La Tercera, si ella sostiene que hay algo del fondo que, por cierto, dice que no fue desafortunado y que de alguna manera sigue sosteniendo esta crítica que se le hace o que ella hace a quienes todavía no han hecho su autocrítica de lo que significó el 7M, particularmente justamente desde el gobierno. Dice ella, faltaron algunas cosas que se tienen que ir sosteniendo y que deberían haberse sostenido, dice ella, más cercano a la fecha del 7M. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada, porque las palabras de la presidenta del PPD seguramente van a seguir generando reacciones. Habrá comité político también en el Palacio de Gobierno, como todos los días lunes, y pensando además que se trata de un partido de gobierno y que tiene algunos ministros en el gabinete del presidente Gabriel Boric, seguramente este tema va a seguir generando alguna reacción, y vamos a ver cuál es la postura que mantiene en la jornada de hoy día la propia presidenta del Partido por la Democracia. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos a ir al ámbito internacional. Habíamos dicho el viernes recién pasado que se iba a llevar adelante la cumbre del G7, de las economías más importantes del mundo, que había mucha expectación de lo que iba a pasar con esa cita en Fukushima y que tenía varias cosas importantes que ver. Por lo pronto, la presencia del primer presidente, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, y reuniones que se iban a llevar al más alto nivel durante esta cumbre que terminó el día de ayer. Y lo que se supo hace pocas horas es que el presidente ucraniano dijo que no se reunió con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el marco de esta cumbre porque no hubo espacio, es lo que dice Zelensky, por parte del mandatario latinoamericano. Zelensky se pronunció así en una rueda de prensa al ser consultado por los medios sobre el motivo por el que no mantuvo un encuentro bilateral con Lula en esta cita, al ser uno de los pocos líderes con los que no se vio cara a cara en los márgenes de la cumbre del grupo de los siete y países invitados del llamado Sur Global. Estuvo en contacto con ciertos líderes, pero no hubo ningún paso por su parte, reveló el presidente ucraniano, quien también dio a entender que pudo tratarse de un problema de agenda que tuvo el presidente de Brasil. Zelensky continuó su explicación destacando la importancia de estar unidos para sacar adelante su fórmula de paz que también presentó en la cumbre del G20 del año pasado en Bali, en Indonesia. En los últimos meses, recordemos que Lula, el presidente de Brasil, estuvo en el centro de la escena por su posición en torno a la invasión rusa a Ucrania. Su postura de no condenar con fuerza la invasión de las tropas de Putin le valió críticas en todo el mundo en ese contexto. Y el presidente brasileño habló de esto también sobre la invasión de Ucrania tras un encuentro con el primer ministro de España, Pedro Sánchez. Eso ocurrió el 26 de abril pasado, y ahí pidió que Estados Unidos y sus aliados europeos dejaran de suministrar armas a Ucrania, diciendo que estaban prolongando la guerra, lo que le llevó a un portavoz de la Casa Blanca a acusarlo de repetir como un loro la propaganda rusa y china. Eso también, por cierto, molestó al presidente brasileño, pero se generó más de alguna polémica a propósito de sus dichos. Bueno, y el año pasado, en una entrevista con la revista Time, había dicho Lula que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky era tan culpable como Putin de la guerra que se estaba llevando en Europa del Este. Fueron parte de los dichos que ha esgrimido el presidente brasileño durante todo este tiempo y que se sacan a colación a raíz de esta no cita que no se generó entre el presidente ucraniano y el mandatario latinoamericano. Recordemos que Zelensky estuvo una intensa ronda de contactos durante este fin de semana desde su llegada a Hiroshima. Ahí consiguió incluso una reunión con el primer ministro de India, estuvo también con otros mandatarios, muy cercano también al presidente Joe Biden, pero lo que da cuenta la última información es que no hubo cita con el presidente del Brasil, Lula da Silva. ¿Qué dicen desde el país sudamericano? Es que por problemas de agenda no pudieron reunirse ambos mandatarios, al menos eso es lo que sostienen las autoridades brasileñas respecto a la explicación de por qué no se pudieron reunir en esta cumbre del G7. 7:17 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Miramos los indicadores económicos como parte esta semana. ¿Cómo va a partir el dólar? Bueno, cerró el viernes en 798,51 pesos. Así parte la jornada la divisa norteamericana. ¿Qué nos dice la UEF, la unidad de fomento? ¿En qué valor está? En 36.001 pesos hoy día la unidad de fomento. Y el cobre cerró en $3.69 la libra, aparte de lo que traen los indicadores económicos. Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica, que destaca pulso en esta jornada de día lunes, 22 de mayo. En su principal titular destaca: encuesta CNCO identifican las reformas y el entorno económico y político como los principales riesgos del país de acuerdo a esta encuesta que publica hoy día el diario Pulso, que también destaca en otros titulares, solicitudes de nacionalización alcanzaron en el 2022 su mayor nivel desde al menos una década. Miramos también lo que trae el diario Financiero, 7 sectores empresariales alertan del impacto de la violencia y también de delitos planificados. Es el principal titular que destaca en esta jornada de día lunes el diario Financiero. Escuchamos a Blur porque podríamos decir que su vocalista, Damon Albarn, está dispuesto a poner dinero en la reunión de sus rivales de Big Pop Oasis. Blur lanzó su sencillo de regreso, El Narcisista, extraído del trabajo de su primer álbum de estudio en 8 años, y su líder, de 55 años, ha insistido en que confía en que los enemistados hermanos Gallagher van a dejar atrás su distanciamiento para reformarse y tener una reunión mucho más grande y también importante. En una entrevista con el periódico The Sun, Damon dijo: "Puedo garantizar que van a reformarse. De hecho, he puesto dinero en ello. Son hermanos y sería maravilloso verlos reconciliarse". Es lo que dice el vocalista de Blur a propósito de este distanciamiento que existe entre quienes conformaban el legendario grupo Oasis, los hermanos Gallagher, que incluso está dispuesto a poner dinero sobre la mesa de que aquello va a ocurrir así. 7:20, con la música de Oasis, que estaban hablando de Oasis, nos vamos a ir a un corte comercial, y antes de la pausa, un par de consejos. Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo fondo. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese. Quédese acá al 89.7.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. ISAPRE Esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
Control, Defontana tiene un mensaje para el equipo de recursos humanos.
Si en el año de la productividad tu gestión de personas no cuenta con firma digital, gestión de contratos, remuneraciones y no tiene el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia con Senda de Defontana. Gestión de persona, contratos, vacaciones y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada a nivel de excelencia.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá, el 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de política, hablemos de cosas que se vienen, pero también de cosas que han pasado en materia política. En la línea telefónica tenemos al diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, buen día.
Bien, pues, ¿cómo inicia la semana, diputado? ¿Todo bien?
Bien, nosotros en semana distrital pues. Tenemos esta semana una semana bien agitada acá en Coquimbo. Viene la ministra Toá, viene el ministro Marcel, viene la ministra Vallejo, la ministra Toro, así que estamos bien visitados con hartas actividades, pero con las pilas bien puestas.
Sí, oiga, diputado, no sé si pudo ver anoche a la presidenta del PPD, Natalia Pérez Gentile, que estuvo conversando con Tolerancia Cero. Ahí ofreció ella disculpas por sus dichos en una entrevista que ofreció el domingo al diario La Tercera. Dijo que cuando las formas en política empañan el fondo, uno tiene que asumir equivocaciones, fue lo que dijo Natalia Piergentili. ¿Recoge usted las disculpas de la presidenta del PPD? Y antes de eso también, ¿qué opina de sus declaraciones?
No, indudablemente creo que se vuelve a equivocar la presidenta del PPD, en el sentido de que aquí no solo, o sea, las formas fueron atroces, creo que no dice en relación con una persona que aspira a un mínimo de seriedad en la política, tratar de monos peludos, ningunear de esa manera al gobierno, creo que a las coaliciones, a todo el mundo, creo que escapa de cualquier situación. Ahora, obviando la manera caricaturesca la cual se refirió, el fondo también es un fondo que no tiene ningún sustento, porque ella realiza una crítica que es irreal, que es falsa, en el sentido de querer instalar que este es un gobierno preocupado de una agenda de minorías, una agenda, cualquiera pensaría que el gobierno está preocupado solamente de agendas relacionadas con los temas de las minorías sexuales, de la diversidad, etcétera, lo cual es muy alejado de la realidad, porque este ha sido un gobierno que, si bien es cierto, es un gobierno que respeta mucho el tema respecto de la diversidad sexual, claramente su agenda pública, y la gente lo sabe, va en otra línea, y así nosotros hemos visto una agenda centrada en el copago cero, en las 40 horas, en el salario mínimo, en el programa Calle Sin Violencia, en controlar la criminalidad, en la Araucanía. Entonces, esos son temas que son demasiado evidentes, que cualquier persona que se informa un mínimo, es decir, que prende la televisión, se da cuenta que la agenda del gobierno es en esa línea. Entonces, indudablemente, su crítica, creo que más bien es una crítica absolutamente alejada de la realidad.
A ver, no me queda claro, diputado, si a usted le hacen sentido las disculpas de la presidenta del PPD, como primera cosa. Y segundo, ¿usted no le encuentra nada, ni una pizca de razón en la crítica de fondo que hace la presidenta del PPD?
No, o sea, las disculpas, claro, uno puede aceptarlas, y yo creo que no dice relación con aceptar las disculpas. Ya, que también
lo dicho está, dice usted.
O sea, igual fue insultado y habla de un porcentaje de la población, entonces tendría que pedirle permiso de disculpas a 6 millones de chilenos, y 6 millones de chilenos es el 30% de la población, y los llama monos peludos. Entonces ellos más bien serían los que tendrían que sentirse aludidos. Yo no me siento aludido por ella. O sea, soy un poco peludo, la verdad, pero no me siento aludido con su dicho. Y como repito, respecto al fondo, creo que es un diagnóstico absolutamente alejado de la realidad. Ella ya hizo una tesis política al respecto en la última elección. Su tesis política fue la división. Ella dijo que había que ir a buscar un votante, y que eso ya lo iba a conseguir con una lista aparte, porque eso era lo que ellos les iba a permitir, marcar diferencias con el gobierno y crecer, y una serie de argumentos que finalmente terminaron siendo un rotundo fracaso, primero para los partidos que la siguieron. No eligieron ningún convencional constituyente en Chile. Segundo, un fracaso personal, porque tampoco logró con ese discurso capitalizar los votos. Es decir, esa tesis que levantó ella indudablemente fue una tesis que no era real, que no tenía ningún asidero con la realidad. Y en tercer lugar, un fracaso que nos costó a la coalición aproximadamente entre 4 y 5 escaños en la convención constitucional, por ejemplo, en Tarapacá, donde nos doblaron, en Coquimbo, donde si nosotros hubiésemos ido juntos, y ese 10% que hubiésemos sumado de la lista del PPD con la democracia cristiana nos hubiese permitido doblar a la oposición. O sea, es una tesis, un resumen, que fracasó. Entonces, insistir en esa tesis nuevamente, como si nada hubiese acontecido, como que si no hubiese ningún tipo de argumento empírico como para decir, mire, ¿sabes qué? Puede que nos vaya mal. Entonces, insistir en eso, en la desunión, en la división, no tiene ningún sentido. Hoy día lo que correspondería por parte justamente del PPD es un proceso de autocrítica respecto de lo que aconteció en la última elección. Los resultados están a la vista. Y ese proceso no para hacerse un harakiri, sino más bien para entender que de cara al futuro, porque a mí lo que más me preocupa es cuando leo su entrevista, son sus tesis respecto del futuro, es decir, que la unión no es algo importante, que hay que marcar diferencias, cuando lo único hacia adelante que nos puede dar algún sustento a las fuerzas progresistas de Chile es la unión. La gente lo que nosotros nos está pidiendo es que nos unamos, no que nos dividamos.
Estamos conversando con el diputado del Partido Socialista, jefe de bancada, además de esa colectividad, Daniel Emanuccieri. Pero también ella hace ver en esta entrevista del diario La Tercera, o habla, entre otras cosas, de un gobierno que necesita ser más activo, de mover la agenda, de instalar el programa de gobierno. Y eso nos aleja mucho de otro pensamiento que pueden tener algunos parlamentarios, incluso del oficialismo. De hecho, ayer el propio senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, participando en el programa de TVN, él decía también algo de eso, que le falta gestión al gobierno, le falta mover ciertos puntos esenciales del programa para hacerlo sentir, decía el propio senador del Partido Comunista.
Sí, no, indudablemente creo que está a la vista que el gobierno puede hacerlo mejor. Eso yo creo que es una realidad. Ahora, el gobierno no lo va a hacer mejor porque alguien lo dice en una entrevista en un diario, más aún si es una persona que participa todos los días lunes de una reunión
del comité político.
Entonces, yo creo que le resto absolutamente cualquier tipo de esas críticas validez, porque si tú vas al comité político todos los lunes, o sea, tienes la posibilidad de esto mismo, planteárselo ahí a los ministros, decirle, si la ministra del Interior es militante de ella, o sea, le cuesta levantar el teléfono y poder decirle, ministra, ¿sabe qué? Yo creo que estamos mal en esto. Entonces, no tiene ningún asidero hacerlo de esta manera por la prensa. ¿Cuál es el sentido? No tiene ningún sentido, no contribuye en nada a la coalición, no contribuye en nada a Chile, y creemos que justamente hoy día, en estos momentos, lo que más se requiere es poder actuar con unidad. La gente en general a nosotros lo que nos está pidiendo es unidad. Ya nos ve discutir con la oposición, que ya eso a la gente le molesta, pero si además nos ve discutir entre nosotros, indudablemente no vamos a ir a ningún lugar. Lo que se requiere hoy día, por sobre todas las cosas, es actuar de una manera coordinada, con mucha unidad, porque los desafíos que tenemos para adelante son de una tremenda magnitud.
Diputado, más allá de que haya ido el PPD en listas separadas con junto a la Democracia Cristiana y el Partido Radical en la elección de consejero, usted hoy día, hoy por hoy, más allá de las palabras de la presidenta, de Natalia Bergentili, ¿cómo ve ese partido dentro del oficialismo? ¿El lugar que está ocupando? ¿Qué tan preponderante lo ve participando del gobierno?
No, ellos tienen participación muy preponderante. La ministra del Interior es militante del PPD. Ella es la persona que reemplaza al presidente de la República cuando no está el presidente de la República. Entonces, indudablemente, tienen un rol muy importante dentro del gobierno. Ahora, esto no se trata de cargos más, cargos menos, sino se trata de la responsabilidad que tenemos por delante de poder generar los cambios que se requieren en Chile, en primer término. En segundo, en poder entender que hay un avance de las fuerzas ultras y conservadoras en este país significativo. Hay que tener la capacidad de entender el momento histórico en que estamos antes de poder ponerse a hacer declaraciones.
Diputado Emanuccieri, ahora volviendo un poco al fondo de la entrevista que daba Natalia Bergentili en La Tercera, ¿usted cree que nos falta autocrítica después de lo que pasó el 7M o ya se hicieron todas las lecturas para explicar ese resultado?
No, indudablemente hay que saber leer los momentos históricos que estamos viviendo. Entender que el avance de las fuerzas conservadoras en este país, en especial en los sectores más populares, también dice relación con un sentimiento de abandono de un porcentaje importante de la población y que ven estas fuerzas conservadoras un voto protesta, podríamos decirlo así, es decir, mire, yo voy a votar por esta gente porque por protesta, un porcentaje significativo de... Ayer había un estudio que decía que la gente que había votado por la Lista del Pueblo hoy día votó por los republicanos. Entonces, claramente se requiere hacer un diagnóstico correcto, pero tampoco nos podemos pasar todo el día haciendo diagnósticos de hacia atrás y no entender que más que poder dedicarnos nosotros a hacer grandes análisis, lo que tenemos que rápidamente hacer planes para poder salir y responderle a la gente. Si aquí no se ha inventado la pólvora, si el gobierno logra sacar adelante la reforma de pensiones y a 2 millones de chilenos le sube la pensión un 30, un 40%, indudablemente eso va a repercutir favorablemente en la encuesta a favor del gobierno. Sí.
Ya que lo menciona, diputado Manucheri, bueno, ayer también en una entrevista en el Mercurio, la ministra del Interior venía diciendo que las reformas no van a ser todo lo que el gobierno quiere. ¿En cuáles y en cuánto tendrán que ser diputados para conseguir acuerdos?
No, indudablemente no tenemos los votos para poder hacer las reformas tal cual nos gustaría, tal cual está escrito por el gobierno, y eso la gente lo sabe. Indudablemente tenemos que buscar la mayor cantidad de acuerdos posibles para poder avanzar. Ahora, ese acuerdo no puede significar terminar haciendo las reformas de lo que quiere la derecha, porque si no, hacemos la reforma de Sebastián Piñera y le entregamos el gobierno nuevamente a la derecha. Aquí la gente, el presidente Boric tiene un mandato popular en materia, por ejemplo, de pensiones. Nosotros hay una línea roja que para nosotros que es el fin de las AFP. No sería irrisorio avanzar en una reforma que mantuviese a las AFP, siendo que es un modelo absolutamente fracasado, que en 40 años le ha significado a los chilenos pensiones miserables. Entonces, pretender llegar a un acuerdo para mantener las AFP bajo ningún punto de vista, pero si ese acuerdo implica el poder ceder en algunos puntos, por ejemplo, respecto de la capitalización individual, en el porcentaje extra, o en los guarismos, claro, hay que estar abierto a eso, pero jamás, y no tiene ningún sentido el avanzar en reformas que se desvirtúen de su punto original. El presidente tiene un mandato al respecto.
Se viene la cuenta pública hasta la vuelta de la esquina, diputado Manucheri, el próximo 1 de junio. ¿Cómo conversa esto, lo que decía la ministra Toá, de que a lo mejor las reformas no van a ser todo lo que el gobierno quiere, con la idea que tienen algunos sectores del Frente Amplio también, de que ese día, el 1 de junio, el presidente Gabriel Boric se juega por una política más ambiciosa frente al programa de gobierno?
No, indudablemente, nosotros esperamos que en esta cuenta pública el presidente primero va a dar cuenta de un año que, a mi juicio, desde la perspectiva de las políticas públicas ha sido exitoso. No obstante, estas a veces no tengan el grado de difusión que se puede hacer, pero cuando avanzamos el copago cero, es decir, que la gente pague cero en el sistema público, cuando avanzamos un salario mínimo de 500.000 pesos, que está pronto a ser aprobado, que significa subir significativamente el salario de las personas, cuando reducimos la jornada laboral a 40 horas, indudablemente avanzamos significativamente en políticas que van a beneficiar a la gente. Ahora, hay que tener la capacidad también, y nosotros pensamos que así será el presidente, poder hacer algunos anuncios significativos que puedan permitirle a la gente, en especial a los sectores más desposeídos, a las clases medias, poder contar con mayor cantidad de recursos para hacer frente a, primero, al invierno que se nos viene, y en segundo término, a la situación económica que estamos viviendo.
Diputado, para usted, ¿es añejo, ya quedó en el pasado, esto de hablar de las dos almas del gobierno?
Yo creo que las dos almas, en la práctica las dos almas no existen.
¿No?
Nosotros lo vemos en el Congreso, no hay dos almas. No hay una cosa que uno diga, por lo menos nosotros, no existe un grado de coordinación diferente del que existe con Convergencia o que existe con PPD o los radicales. En el Congreso nos coordinamos todos para poder sacar adelante los proyectos y trabajamos conjuntamente. Por lo cual, y en el gobierno también, yo lo veo, no tiene ningún sentido. Hay ministros que lo están haciendo muy bien, que son de las dos armas, el ministro Lizalde, la ministra Toá, que son del socialismo democrático, pero por otra parte vemos a la ministra Vallejo, a la ministra Jara, que lo está haciendo muy bien, sacando adelante una serie de reformas. Entonces, indudablemente lo de las dos almas es algo que no tiene ningún sentido insistir. Las dos coaliciones no tienen ningún sentido, y lo que hoy día se requiere es avanzar a un puro espíritu unitario y a una gran coalición que sea capaz de conversar con las grandes mayorías y generar mayorías suficientes para realizar los cambios que todos esperan.
La última, y cambiarlo de tema, diputado Manucheri, a propósito de la crisis de la ISAPRES, en el Partido Comunista dijeron que irían al Tribunal Constitucional por ese proyecto de reforma constitucional que presentaron los senadores Rincón y Walker. ¿En el su partido, en el Partido Socialista, también van a seguir el mismo camino? ¿Van al TC?
Sí, nosotros lo anunciamos, sí. Nosotros creemos que es un proyecto, primero, inconstitucional. El proyecto que están tratando de instalar en el Senado es un indulto a las ISAPRES. Aquí las ISAPRES le metieron la mano en el bolsillo a los chilenos, y lo que tiene que hacer es lo que está haciendo el gobierno, que es decir, avancemos ordenadamente para que las ISAPRES puedan cumplir su fallo, pero que cumplan su fallo. No, cualquier otro tipo de línea que implique impunidad para las ISAPRES no es el camino. Como en este país, cuando una persona tiene una deuda o tiene una condena, la tiene que pagar. Y nadie se le ocurriría decir, mire, ¿sabe qué? Saquemos plata de los impuestos de todos los chilenos para pagar el dinero de ese juicio. Indudablemente, acá las ISAPRES lo que pretenden es una frescura, es un chantaje que tienen, inaceptable. Están además nuevamente intentando consolidar un abuso. Recordemos que estas mismas ISAPRES son las que le decían a la gente que no podían recibir gente enferma. Imagínense, el Seguro de Salud decía que no puede darse el lujo recibir gente enferma. Discriminaron a las mujeres, a las embarazadas, a la gente en regiones con servicio, cuando le ofrecen un seguro de salud de la ISAPRE, pero cuando las personas en ciudades como Coquimbo tienen un problema grave, tienen que irse al hospital porque no hay ningún servicio del servicio privado que les pueda dar una prestación de calidad. Entonces, hablamos de una empresa que no ha estado a la altura de lo que le ha demandado Chile, y hoy día estos mismos están demandando que los vayan a salvar de la deuda que tienen que pagar. Eso es una frescura.
El diputado de jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien. Suerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Igualmente. 7:39, nos vamos a la pausa. Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Pórtate a la red 5G más grande de Chile con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 cada uno por 4 meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. WOM, nadie te da más. Y cuando la familia crece, también crecen las preocupaciones. Cuenta con un gran plan y vive con tranquilidad. ISAPRE Esencial, de Grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. Pausa. Y al regreso estamos con nuestras infiltradas, Mariana Marusic, Gloria Faúndez y con Nicolás Vergara.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Ya, grupo, hace rato que no vamos al gimnasio y tenemos el año pagado, bo. Vamos mañana y hacemos pierna.
Pucha, no puedo, estoy sin auto.
Está difícil, tengo bautizo.
Sorry, cumple la gata.
Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 cada uno por 4 meses. Con los mismos beneficios que el plan original. Pórtate a la red 5G más grande de Chile. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en usecristus.cl. Somos UCCristus. Somos la Católica.
Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones?
¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted?
Yo no, don José, mando medio.
Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de mando medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com.
¡Gracias, mando medio!
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Acciona Sainz XE Team volvió a competir en una nueva fecha de la Extreme E, la carrera de vehículos todoterreno más importante del mundo, que se realizó en Escocia, finalizando con un cuarto puesto para la escudería conformada por los experimentados pilotos Laia Sainz y Matías Ekström. Con este resultado y tras conseguir una victoria en la carrera de revancha, el equipo liderado por Acciona y el piloto de rally Carlos Sainz ocupa la segunda posición del campeonato, que este año se desarrolla en su tercera versión. La carrera en tierras escocesas corresponde a la segunda fecha de la competición off-road, cuyo principal propósito es generar conciencia sobre el cambio climático y la igualdad de género, promoviendo acciones en favor de la comunidad en los entornos donde se celebra. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Estás
bien? Pues bien, iniciando la semana.
Qué duro.
Día lunes.
Qué duro, ¿no?
Hoy estamos con Gloria Faúndez y Mariana Marusiti, que son nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes. ¿Cómo les va?
Buenos
Muy
días.
Bien.
Buen día, les compañeres y no les compañeres también.
Álvarez es peludo.
¿Para qué digo yo?
Manuchiri dijo que era peludo. Gloria Faúndez.
Hablemos de cosas buenas en la política. Sí. Hagamos un poco de paréntesis respecto de la tormenta que hay en el oficialismo, para variar en todo caso, pero hablemos de el Consejo Constitucional y cómo la Comisión de Expertos está terminando parte muy importante de su tarea y con un al menos un resultado que los participantes están celebrando, ¿no? Que tiene que ver con que se terminó todo lo que es la discusión de enmienda en las subcomisiones. Ellos habían dado 4 subcomisiones, recordemos que son 24 expertos, 12 del oficialismo, 12 de la oposición. Se habían dado un tiempo para en subcomisiones para organizar un anteproyecto que ya está realmente todo prácticamente hecho en lo que respecta a la labor de la subcomisión, y se viene ahora las votaciones en los plenos. A partir de mañana martes empiezan a votar, porque esto tiene que estar todo listo evidentemente el 7 de junio, cuando los consejeros electos ya casi hace un mes empiecen su trabajo, ¿no? De ahí habrá que ver. ¿Qué es lo interesante del anteproyecto? Porque los expertos van a ofrecer un anteproyecto bien robusto, como les digo, de 14 capítulos, donde se abordan todas las temáticas, donde hay amplios acuerdos desde el PC al Partido Republicano. Recordemos que en la Comisión de Expertos hay representantes de todo el espectro con representación parlamentaria en el Congreso. Habría que calibrar, creo yo, el tono de los expertos respecto a que acá no hay un grupo que se declara triunfador ni un grupo que se declara vencedor. Más bien hay una cierta reflexión bastante transversal sobre que aquí cada uno tuvo que ceder para conseguir que hubiera una reacción consensuada de las distintas partes de la Constitución. Evidentemente, en 10 minutos no vamos a poder resumir los acuerdos que alcanzaron en estos meses los expertos, pero hay que ponerle ojo a ciertas cosas que yo creo que son muy importantes y que reflejan el espíritu de cómo han trabajado estos expertos, que son básicamente que está en la Constitución, de acuerdo también a cómo había sido una de las solicitudes de las bases de las cosas, la Constitución de un Estado Social de Derecho, que habrá que darle, por cierto, algún tipo de bajada, pero está escrito en el anteproyecto constitucional. Hay un tema muy importante, creo yo, respecto del choque que se hace al sistema político en términos no del régimen, porque se mantiene el régimen presidencial, con sin reelección 4 años, con un mensaje muy potente respecto a que un chileno puede ser presidente de Chile solo en 2 oportunidades, que parece,
es como,
que
parece ser con nombre
la,
de
ley Piñera, la ley Piñera y la ley Bachelet.
La ley Bachelet-Piñera, claro.
Así es. Entonces no es en términos del régimen político, pero sí respecto a cómo se constituye el sistema político, la representación. Y acá hay un tema, yo creo, muy destacable del trabajo que hicieron los expertos, porque ellos establecieron un método de trabajo en el cual ellos lo que hicieron al principio es establecer un diagnóstico. Es decir, aquí no es que cada uno llegara con sus fórmulas para imponer en una conversación, sino lo que más bien hicieron es generar un diagnóstico y en base a un diagnóstico común, evidentemente cada uno, de acuerdo a sus sensibilidades, iba dando, digamos, posibles soluciones. Y aquí se hace un choque muy fuerte al sistema de representación. ¿Por qué? Porque se establece, se mantiene, al menos en el anteproyecto, recordemos que el Consejo, los consejeros electos, por cierto, son mandantes de que puedan hacer cualquier tipo de cambio a este anteproyecto. Pero se va a mantener, se establece un umbral de 5% para los partidos políticos. Por ejemplo, si un parlamentario es electo en un cupo partidario y renuncia a ese partido durante su mandato parlamentario, se le quita el cupo a él y se queda en manos del partido ese cupo, es decir, todo un tema antidíscolo. Hay un tema también respecto de que se establecen las órdenes de partido en temas que son sustantivos, por cierto, no es llegar a establecer una orden de partido.
Lo deja sujeto a la ley, lo deja sujeto a la ley, que esa va a ser una discusión compleja, sin duda.
Sin duda, esto es un esqueleto. También lo que acota Nicolás tiene que ver con cómo ellos plantearon también la discusión respecto al anteproyecto, ¿no? Que tiene que ver con que aquí hay grandes principios que después van a ir siendo bajados, reflejados en leyes, y las leyes son, evidentemente, van a estar bien sujetas a los gobiernos que vayamos eligiendo. Entonces también respeta ese mayoría, principio.
A las mayorías parlamentarias, que habría que ver cómo se construyen esas mayorías parlamentarias a partir del esbozo régimen político, que no queda claro un régimen político. Podría haber un entusiasmo en la convención por incluir una cosa bastante más clara respecto al sistema electoral, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Sí, hay ciertas nociones, eso sí, a propósito de lo umbral y todo eso que se establece, y un concepto transitorio de paridad respecto a que al menos en 2 elecciones no puede haber un género imponiéndose más del 60-40, ¿ya? Pero no va a haber, no está la paridad escrita como en la Constitución, que también me imagino que va a ser otra de las discusiones. ¿Quedaron temas abiertos? Sí. Por cierto, pero quedaron temas abiertos. ¿Está
rápido esto? ¿Por lo que pasó en la subcomisiones?
No solo por eso, sino, es decir, por cierto, por eso, pero también porque hay un compromiso respecto de que aquí hay acuerdos. Es decir, acá van a haber discusiones en los plenos, hay expertos que han planteado que van a reponer algunas discusiones, pero la verdad es que si se respeta hasta ahora las palabras que se han dado entre ellos, eso debiera tener más bien carácter testimonial a la espera de la constitución del Consejo. ¿Hay temas abiertos? Sí, hay temas abiertos. No se logró acuerdo respecto, por ejemplo, al tema de la salud, que está tan en boga a propósito de toda la discusión sobre el tema del sistema de ISAPRE. No hay acuerdo. Y derechamente se optó por sacarlo de la discusión. O sea, dijeron,
¿sabes qué, muchachos? Aquí no vamos a llegar nunca, entonces dejémoslo. Ahora, el punto práctico es que ya se ha planteado, de hecho leí en alguna parte a Constanza Juve y a Marcela Cubillos planteando que ese tema debería reaparecer en la convención electa. O sea, el pensar que no va a haber tema y que no va a ser constitucional es difícil. Yo creo que se puede constitucionalizar y con una mayoría distinta.
Bueno, evidentemente la discusión va a estar abierta a nivel de consejero. Van a haber reposiciones, por ejemplo, en Larraín ya ha anunciado que va a ser un punto a propósito del Tribunal Constitucional que desaparece y se va a llamar Consejo Constitucional.
Corte Constitucional.
Corte Constitucional, de ahora en adelante, bien dices tú. Entonces, discusión, por cierto, va a haber, pero las enmiendas van a, el compromiso es que estén firmadas por la mayoría, es decir, por la totalidad casi de los expertos, para que lleguen al pleno y a partir del martes se puedan votar en varias sesiones sucesivas. Entonces lo que la verdad es que se espera yo es que este anteproyecto, al menos en el 90% de su espíritu, sobreviva a la discusión y a la espera de lo que vayan a hacer los consejeros y el ánimo, ¿no?, con el que lleguen para facilitar un consenso. No deja de ser sintomático, por cierto, que los expertos en general, y aquí hago más, recojo las palabras de la consejera Antonia Rivas de Convergencia Social, que estuvo entrevistada este fin de semana en La Tercera, donde ella decía que fueron capaces de entregar un texto que cuenta con la venia desde el PC al Partido Republicano, y que por tanto eso puede ser una buena antesala de la discusión que venga al Consejo y de cómo decante, ¿no?, finalmente esta conversación, porque como lo hablábamos aquí fuera ya del micrófono, en diciembre tenemos todos que votar de nuevo y ver si cerramos o no este capítulo.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa, tomando en cuenta que esta semana es clave, entonces, para...
Esta es la próxima.
Esta es la próxima, sí. El plazo es el 7 de junio. Así es, ahí comienza a trabajar los electos el 7 de mayo pasado. Mariana Marusic, reforma de pensiones. ¿Dónde? Sí. ¿En qué cajón está?
No, la verdad, mira, está todo ligado acá, porque también tenemos unos meses para poder llegar a un acuerdo en la reforma previsional, porque como en diciembre hay elecciones nuevamente, todos sabemos que cuando este tipo de reformas con anterioridad se ha discutido cerca de elecciones o en el último año de un gobierno, la verdad es que no suele llegar a buen puerto. Está guardada la reforma previsional por ahora, tú me preguntabas en qué cajón está. Bueno, en enero fue cuando se votó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. La reforma, ahí se aprobó en general, pero desde entonces no se ha vuelto a poner en tabla, justamente porque se esperaba llegar a un acuerdo previo a empezar a votar en particular el proyecto. Ese acuerdo todavía no se logra, se hizo una mesa técnica de trabajo con una parte de la oposición que incluye a la DC y la verdad a los partidos básicamente de la exconcertación que no están dentro del gobierno, pero no incluyó a Chile Vamos, porque ellos quisieron restarse, en realidad no quisieron participar de esa mesa de trabajo. Hubo algunas conversaciones en ese momento en paralelo con el gobierno, pero lo cierto es que en los últimos ya 2 meses no ha habido mucho acercamiento, y eso debería cambiar ahora. Ahora el gobierno debería empezar a acercarse a conversar con Chile Vamos en particular. El mismo presidente de la Comisión de Trabajo, que es PS, Juan Santana, llamó también a que se sienten a conversar justamente Chile Vamos con el gobierno. Él lo que dice es que la mesa de técnica ya no funcionó y que ahora es momento de dar paso a una segunda etapa, que es justamente sentarse a conversar con Chile Vamos, porque tienen claro que sin ellos, sin los votos de Chile Vamos, no va a ser posible sacar una reforma previsional. ¿Dónde podrían estar los puntos más difíciles? Bueno, ya lo hemos hablado antes, básicamente a dónde se destina el 6% de cotización adicional, que las cuentas nacionales, que el gobierno ya parece haber entendido que no se puede llegar a un acuerdo si no se cambia el tema de las cuentas nacionales. Ese es probablemente uno de los primeros puntos que ellos admiten que van a cambiar, no probablemente flota, digamos, claro que no flota, porque no flota ni en la DC ni en ninguna parte.
O sea, ni siquiera en muchos de los partidos. Ahora, pero ahí nos propuso Cristian Larraín cuadrar el círculo, que probablemente había que terminar con las cuentas nacionales pero que se iban a hacer cuentas individuales, pero que no fueran de capitalización individual.
Claro. Eso
también, yo entiendo, se llama cuenta nacional, pero
vamos a ver ahí qué es lo que se propone en concreto. Todavía no hay una propuesta de ese tipo, porque probablemente el gobierno está esperando sentarse con Chile Vamos para ahí ceder o no ceder en todos los puntos que sean necesarios, digamos. Pero sí parece caminar esto más hacia un punto en que el gobierno ceda puntos a capitalización individual y otros se queden...
Y capitalización individual más o menos como la conocemos.
Entonces, más o menos como la conocemos o como la conocemos, hay que ver eso cómo va caminando, y otra parte para los seguros sociales que ellos siempre han dicho que quieren financiar. Lo que sí se ve más difícil es qué acuerdo se va a lograr en el tema de la industria, de las AFP, donde ellos hablaban de no más AFP y de terminar con las AFP, pero que sí hubieran otras entidades privadas que pudieran administrar fondos, no gestionar las cuentas, porque para eso se crea un ente estatal. Ese es probablemente uno de los puntos donde va a ser más difícil llegar a algún consenso entre la oposición y el gobierno. Pero bueno, eso lo vamos a ver probablemente en los próximos meses, a ver si se logra o no llegar a acuerdo.
Sí, permíteme hacer un alcance respecto de que esta no es una conversación gobierno y oposición solamente en términos binarios, porque la verdad es que el oficialismo tiene serios problemas internos. Sí. Y sabes qué, a propósito de lo que hablábamos delante, post-derrota, donde el oficialismo no ha logrado hacer una lectura común, lo que más parece es que ya no hay una lectura común de por qué se perdió, y más bien hay un cierre de fila del Frente Amplio señalando, defendamos nuestro programa, y ahí puede ser, sabes que uno podría entender, igual defendamos nuestra reforma previsional así como está y la perdemos. Y la ministra del Interior, que representa al otro alma oficialista, que derechamente haya reconocido que las reformas no van a ser tal y cual las ingresó el gobierno al principio de su mandato, ¿no? Entonces, es una discusión que es compleja, porque al menos la derecha se ve ordenada en al menos lo que respecta a la reforma previsional, ¿no? Pero el oficialismo derechamente está dividido, y esta discusión solo augura que se va a profundizar esa brecha. No veo cómo van a lograr aunar criterios.
Sí, por supuesto, después del triunfo de los republicanos hubo muchos de oficialistas que decían tenemos que sacar una reforma más que nunca, porque básicamente eso es un poco la lectura que hacen también de lo que ocurrió el domingo. Acá hay que llegar a consensos con los partidos de siempre, digamos, como en el centro, y hay otra ala que la verdad es que no está dispuesta a ceder en los temas que proponían en el programa, que es como está hoy la reforma previsional, y si no ceden, obviamente no se va a llegar a ningún acuerdo.
Ahí hay una declaración notable de Gael Yeomans que dice algo así como a la gente derecha que entienda que este año no hay elecciones y que podemos hablar sobre previsión, después va a ser imposible. Se refiere a los dos lados. Y es bien notable, o sea, ese efecto, pero yo lo veo, estoy en el lado de los pesimistas como tú, o sea, depende de dónde te pares, creo que es difícil que esto salga.
Ya, pues vamos a ver qué pasa. Mariana Marusic, Gloria Faúndez, nuestra infiltrada este día lunes. Muchas gracias, que estén muy bien.
Buena semana.
Bien, chao.
Nos vemos.
Se queda Nicolás.
Sí.
Para Hablemos en Off.
Esta semana la Consuelo está de viaje, así que estamos solos con Matías del Río. Eso es un riesgo inherente.
Vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez, que es acá, el 89.7. Buenos días.
Buenos días.